Vamos a saludar al presidente de la AUF, a Wilmar Valdés. Wilmar, ¿cómo te va? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Un abrazo tenerte. Gracias, un abrazo tenerte. Un gusto para nosotros tenerte. Hace un rato veía en las redes sociales de la AUF que firmaron un nuevo convenio con un nuevo sponsor.
Sí, exactamente. Acabamos ahora hace un ratito de suscribir un nuevo convenio de patrocinio, lo que también nos llena de satisfacción. Y bueno, este también es importante para todo el desarrollo de la AUF y del fútbol.
Bien, ¿cuántos llevan ya?
Y en total son, si no me equivoco, son 9, creo que falta uno todavía. Falta una firma, digo, pero en definitiva ya hemos firmado 8 sponsors en sus diferentes categorías, y bueno, hay alguna negociación más que tal vez sobre la hora, digamos, del campeonato del mundo, tal vez se pueda firmar algún otro, ¿no? Digo, pero los más importantes o los fundamentales ya está.
Bien, ¿vendieron el producto selección como ustedes pensaban o se han llevado alguna sorpresa?
Bueno, la sorpresa es tal vez que vendimos un poquito mejor de los números que teníamos de acuerdo a la proyección que había hecho la empresa española MediaPro, que fue la que hizo la valoración de las marcas y la estrategia comercial para luego salir a vender, ¿no? No fue fácil porque, por supuesto, es un mercado muy pequeño y las empresas han hecho un gran esfuerzo, pero sí nos demostró realmente el poder de lo que significa el fútbol en nuestro país y bueno, lo que significa la selección nacional, las selecciones nacionales, porque la sponsorización incluye todas las selecciones, ¿no? Tanto las juveniles como también la fútbol femenino, futsal y fútbol playa.
Muy bien, Wilmar, te quiero llevar a uno de los temas más importantes en esta semana porque ha tenido muchísimas repercusiones, que es esta situación de quien se encarga de la seguridad respecto a la selección mayor, el señor Zuluaga, un grupo de familiares, de en este caso de personas desaparecidas durante la dictadura, se presentó el otro día en la AUF, había anteriormente solicitado una reunión, tuvo un contacto contigo. Nos interesa que vos, como presidente de AUF, le informes a todos los futboleros de este país qué fue lo que te presentaron y, bueno, cómo pensás manejar esta situación.
Bueno, es un tema complejo, es un tema muy sensible, por supuesto, sobre todo por la temática que se toca. Y bueno, en virtud de que recibimos un petitorio de audiencia que invocaba una representatividad importante de agremiaciones y también de organizaciones de derechos humanos, fue que decidimos ante ese petitorio recibirlos. Además, se mencionaba en ese petitorio entrega de documentación y en consecuencia, procedimos a otorgar la audiencia a estas organizaciones. En definitiva, escuchamos, recibimos la documentación y bueno, es un tema que tenemos que hablar entre todos los compañeros, estudiarlo, por supuesto dentro de nuestras competencias, ¿no? Es decir, recordar que la AUF es una asociación civil, privada, donde lógicamente no tiene competencias en materia de justicia, lo que sí, ante un tema de tanta sensibilidad, resolvimos tratar el tema, ¿no?
Bien, ¿cuándo lo tratan?
Bueno, recién estamos viendo los documentos que se presentaron, luego lógicamente evaluaremos con nuestros compañeros lo que corresponda de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y por supuesto, la posición de la AUF la vamos a comunicar públicamente porque por la sensibilidad del tema. También quiero destacar que el señor Zuluaga también ha presentado a través de su abogado un escrito mencionando las denuncias que ha hecho respecto a este tema, es decir, estoy invocando que en definitiva no hay un error en lo que se plantea. Es un tema lógicamente para dirimir la justicia, pero en definitiva a raíz de la publicidad que ha tomado y en definitiva lo delicado que es, también nosotros decidimos tratarlo, ¿no?
Bien, vos decís que van a comunicar públicamente, seguramente en alguna conferencia, la decisión que tomen. ¿Se han marcado un plazo?
Bueno, es muy difícil establecer los plazos, digo, porque evidentemente hay que estudiar documentos y no es un tema tampoco, digo, para resolverlos a las apuradas, ¿no? Hay que, lo que se comunique o lo que se decida, hay que establecerlo, es decir, en forma clara y comunicarlo muy bien. Pero lógicamente, si pensamos que tampoco vamos a demorar mucho tiempo. En este sentido, mientras nosotros tengamos en estudio este tema, evidentemente, es decir, la situación va a ser incambiada, ¿no? Va a seguir como está ahora.
Wilmar, más allá de la documentación presentada por las dos partes, ¿vos has tenido la posibilidad de hablar mano a mano con Miguel Zuluaga sobre este tema?
Sí, sí. Cuando su abogado comunicó con nosotros, o mejor dicho, Miguel se comunicó con nosotros, para decirnos que nos iba a presentar un escrito, es decir, su abogado, es claro que hablamos del tema, a nosotros no nos corresponde entrar en el fondo del asunto, digo, pero sí, lógicamente hablamos de lo delicado de la situación.
¿Es algo que te tiene incómodo a vos como presidente de la AUF?
No es que me tenga incómodo, es que no es un tema, al ser tan sensible y hacer un tema evidentemente tan complejo, y en definitiva nosotros no tener una competencia específica en materia de justicia, lógicamente, porque somos una entidad privada, lógicamente, es decir, que hubiéramos preferido que no se diera un tema de esta naturaleza, ¿no? Y más con la repercusión pública que tiene, pero bueno, las cosas son como son, y que en definitiva hay que tratarlo como corresponde, ¿no?
Wilmar, ¿ustedes le han pedido a la justicia ordinaria también alguna documentación más allá de las pruebas presentadas por los familiares de desaparecidos durante la dictadura?
Nosotros estamos recién tratando el tema, y tratar el tema significa recibir la documentación, hablar entre nosotros en cuanto a esa documentación que se ha presentado, y también creo yo, digo, que sería importante recabar información. El tema es que no sabemos tampoco, de acuerdo a lo que nos han manifestado, no sabemos que no nos consta que haya una demanda judicial, un proceso penal en contra de Miguel Zuluaga en este sentido, ¿no?
Wilmar, las decisiones las toman ustedes, que son los dirigentes. Pero, a ver, hay empleados en la AUF que son muy importantes. Ejemplo, el técnico de la selección. O sea, es una persona fundamental para la estructura de selección y, en consecuencia, fundamental para la AUF y para el fútbol de este país. ¿Te has apoyado en él para preguntarle qué piensa de esta situación?
Recién, como les decía anteriormente, recién estamos en la etapa de recepción de la información. Lo que sí es claro es que, bueno, la función específica de Miguel Zuluaga en la AUF está vinculada estrictamente a la selección nacional. Además, es una persona que está vinculada desde el punto de vista zafral, no es un funcionario, digamos, que tiene una labor habitual, es decir, diaria, en nuestra asociación. Por lo tanto, evidentemente, digo que hay que considerar también esas circunstancias que planteas, una vez que uno recabe toda la información correspondiente, pero en virtud de la función que cumple, es claro, digo, que también hablaremos con quien tengamos que hablar de este tema, ¿no?
O sea, que en algún momento te planteas hablar con el maestro.
Sí.
Wilmar, te llevo a otro terreno y a otro tema que nada tiene que ver con esto que recién hablábamos. El Mundial del 2030. Porque he escuchado, bueno, hemos escuchado a Eduardo Bulafia, hemos escuchado a muchos dirigentes de este país, a gente de CAFO, pero me interesa tu opinión sobre qué hacer respecto a estadios y qué hacer respecto al Estadio Centenario.
Bueno, yo creo que en primer lugar, cuando uno organiza un mundial en países como los nuestros, que evidentemente no son del mundo desarrollado, que se está evolucionando, pero no estamos hablando del mundo desarrollado, siempre la organización de mundial crea polémicas, ¿no? Lo que la creó en Brasil. La creó en Brasil, la creó en la propia Sudáfrica, donde lógicamente la gente se plantea preguntas, bueno, vamos a hacer una inversión millonaria, tenemos otro tipo de necesidades. Entonces ahí surge un tema evidentemente estratégico que es muy importante tratarlo, que es en definitiva que la infraestructura que deje una Copa del Mundo, como por ejemplo la Copa del Mundo, también la Copa Femenina Sub-17 que se va a desarrollar este año, donde va a quedar infraestructura utilizable para el fútbol femenino, creo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la AUF, es muy importante que la infraestructura y la inversión que se haga, que la hace además, por supuesto, el gobierno de todos los uruguayos, sea después utilizable, sea capitalizable. Y para ello, digo, si me preguntás, yo creo, en primer lugar, en ese escenario, digo, creo que Monumento al Fútbol Mundial, una leyenda viviente, creo que sería un error y una equivocación, una demolición total, como se hizo, por ejemplo, con Maracaná o con Wembley. Creo que no queda absolutamente nada de lo que fue el viejo estadio. Por lo tanto, mi opinión en ese sentido es que no me imagino en un futuro, sea en 2030 o sea cuando sea, en un estadio sin la Torre de los Homenajes, por ejemplo, ¿no? Tiene que mantenerse un hilo de la historia en el presente, digo, para valorar precisamente esa historia. Y en segundo lugar, yo digo que, tomando en cuenta lo que te decía al principio de lo que cuesta en estos países la inversión, yo creo que es fundamental que después esa inversión, digamos, tenga un retorno y sea utilizable. Y para mí, nosotros en Uruguay tenemos dos estadios que con no muy inversión, es decir, que se pueda llevar a un precandidato mundial, como es todos los estadios de tanto de Peñarol Nacional, el campeón de México, como el Gran Parque Central. Por lo tanto, si me preguntás, yo creo que habría que preguntar a tener inversión, a refaccionar, a invertir en esos estadios que van a quedar utilizables para el fútbol y que, en definitiva, es decir, van a ser utilizados solamente por sus equipos, sino también por todo el fútbol de nuestro país. Hasta hoy o mañana, si un día hay un inconveniente con el Estadio Centenario, perfectamente se podrían jugar partidos internacionales de eliminatoria con las selecciones en ambos estadios, una vez, por supuesto, refaccionados y con una inversión acorde para ponerlos a nivel FIFA, ¿no?
Bien,
entonces esa es mi opinión.
Y aparte es bastante lógico que no pase, por ejemplo, como sucedió, y voy a tirar siempre tiro el mismo ejemplo, y vos lo recordarás, lo que hizo Sudáfrica para el 2010, creó un estadio que es el Soccer City, que está casi en ruinas, o sea, está totalmente descuidado, y fue un estadio mundialista y un estadio que albergó el primer partido del Mundial y la final de ese Mundial, y no tienen cómo darle utilidad. Y acá, los estadios que más gente van a recibir o reciben semanalmente o mensualmente son los estadios de los grandes. O sea, para invertir, vamos a invertir en un lugar donde sepamos que se lo va a utilizar constantemente.
Sin duda, y además digo, creo que la inversión es mucho menor en virtud de que, bueno, de que, a ver, habrá que mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la accesibilidad a los estadios y algunos otro elemento, pero lo que es claro que ya tiene una capacidad para lo que significa albergar un campeonato del mundo, y también tiene algunas instalaciones que son muy acordes para lo que hoy ya se exige del nivel de FIFA. Bueno, creo que con una inversión no muy muy onerosa, creo que se podría ya estar hablando de dos estadios que junto con el Centenario tres estadios muy importantes para después seguir utilizándolos todo el fútbol del mundo.
Wilmar, salvando las distancias y las diferencias de lo que es una Copa América con respecto a una Copa del Mundo, la experiencia de la Copa América 95, donde bueno, tuvimos el estadio de Rivera, el Atilio Paiva, también el de Paysandú, ni que hablar el campus de Maldonado, que todos han presentado dificultades y en algunos casos hasta abandono. ¿Se toma como referencia lo que pasó en ese año y en esa Copa América pensando en lo que puede pasar en el 2030?
No es que se tome como referencia, es una realidad hoy, de acuerdo a cómo está hoy diagramado y organizado nuestro fútbol. Uh-huh. Hoy, lamentablemente, sí, para mí, el fútbol está muy centralizado y creo que nos está costando y va a costar esa descentralización. Entonces, sería hermoso y maravilloso también que en algún punto del interior del país se pudiera tener un estadio acorde, un estadio FIFA. Ahora hay que ver también, la inversión que conlleva eso y después la utilización posterior, como vos decías el ejemplo, de que a los uruguayos todavía nos cuesta mucho, a los equipos, trasladarnos a jugar por ahí al interior del país. Han habido experiencias del estadio de Rivera, que se han jugado partidos, el campo, pero no es habitual. Entonces, si estamos hablando de cuidar, la inversión y que a su vez sea acorde con la utilidad que después se le vaya a dar a esa infraestructura, en función de la inversión, creo que hoy por hoy, como están planteadas las cosas, sería muy importante que en definitiva los estadios, los dos grandes, queden realmente con esa inversión, para luego ser utilizable, no solamente por los grandes, sino como decían también, se pueden jugar partidos internacionales de selección, y también algún otro equipo que lo quiera utilizar por Copa Libertadores o por Copa Sudamericana, también lo podría utilizar perfectamente, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que no hay duda. Ahora, si el país nos permitiera de acá a esa fecha, estar en una posición que hacer un estadio nuevo en el interior del país no fuera una carga, una derogación importante, lógicamente que también sería bueno. Uno piensa hoy también en la situación que tenemos y en cómo está organizado.
Respecto a los aforos de los estadios, Wilmar, ¿cuál es el aforo mínimo para un estadio mundialista? ¿Lo tenés claro?
40.000 personas.
40.000 personas. Ese es el aforo mínimo.
Sí, y 80.000 para los finales.
Muy bien, se nos viene este Mundial Juvenil del cual hablabas hace un rato. Expliquémosle a la gente dónde va a estar la mayor inversión, la mayor inyección económica, en dónde se va a percibir visualmente, en qué escenario.
Y bueno, hoy por hoy, como está organizado el torneo, creo que se va a notar el Estadio Charrúa y el Chupici, ¿no? Creo que son los dos estadios que por ahí digo, creo que van a mostrar una fisonomía bastante distinta a lo que hoy, digamos, se puede ver. También el campus de Maldonado va a tener alguna refacción, pero lógicamente no va a ser tan visible en virtud de que el campus es un muy buen estadio y además de eso está muy acorde para lo que significa un mundial femenino sub-17. Por lo tanto, digo, creo que el Estadio Charrúa y el Estadio Chupici de Colonia van a ser lo que van a mostrarse, digamos, con más cambios, ¿no?
Muy bien. Ayer ya se conocían algunos detalles sobre cómo Uruguay va a estar vestido para estos primeros tres partidos de la fase de grupo. Esto quiere decir que estamos muy cerca y que todos ya sentimos muy cerca a la Copa del Mundo. La Asociación Uruguaya de Fútbol vuelve a invertir en la selección y de hecho invierte en el momento que los jugadores van a viajar en un avión acondicionado para que los futbolistas descansen durante todo un viaje que, si no me equivoco, Wilmar, corregime, dura unas 16 horas sin escala, ¿no?
Sí, exactamente, son 16 horas. Sí.
O sea, es un tramo largo y bueno, la selección va a viajar, o el grupo de jugadores de la selección van a viajar como viajan las grandes selecciones del mundo. O sea, como viajan las potencias. Hay una inversión que también, en este caso, va directo a la selección nacional.
Sí, de todas formas, a la asociación en realidad, de acuerdo al presupuesto que hemos hecho, es decir, no es que le signifique una erogación extra, es decir, con los dineros que da FIFA fuera del premio para gastos, es decir, acá hay que aclarar, digo, que hay un premio por participar del Mundial, y a su vez FIFA también, digo, prevé una partida, es decir, para gastos que, digamos, la administra cada federación, que son para gastos precisamente de traslado y para gastos de alojamiento. Se logró llegar a un presupuesto y un punto que, en definitiva, el viajar con esta comodidad acorde a lo que es una selección de primer nivel que va a disputar una Copa del Mundo no significa una derogación extra, ¿no? Pero sí, verdaderamente creemos importante ante una Copa del Mundo y ante lo que significa un evento de estas características, que, en definitiva, es decir, se pueda proveer de la logística acorde y suficiente a lo que se juega la selección nacional en un campeonato del mundo.
Muy bien, hace un rato leía la noticia de que FIFA suspendió de por vida a Marco Antonio del Nero, es decir, del Polo, uno de los dirigentes más importantes, no sé, de la última década o más del fútbol brasileño. Vos estás metido en el mundo FIFA y por supuesto en Conmebol. Es una noticia pesada, ¿no? No sé cómo la consideraste vos.
Sí, es una noticia importante, digo, pero yo creo que previsible, ¿no? Si bien tal vez se demoró en tomar la decisión, era claro y evidente que en virtud del avance que tuvo el expediente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y en definitiva decir al no estar vigente viajar a Estados Unidos, en definitiva defender su declaración, era claro que iba a ocurrir una sanción de esta naturaleza, ¿no?
Ayer tuvimos en el Campeón del Siglo, se generó ahí una situación con una bengala, con una bandera. Esto ha llevado a que Peñarol también ha demostrado públicamente su preocupación por este tipo de hechos. Pero noto que también hay una especie de crítica bastante generalizada de los clubes que forman parte en este momento de las competiciones de Conmebol por los costos de las sanciones. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Y la opinión es que, tanto en Conmebol, digo, como creo que también en nuestro clima interno, nuestro torneo interno, es decir, hay que dar pasos en función del mejoramiento del espectáculo. Y las sanciones podrán, digamos, parecer exageradas, pero también la Conmebol hoy organiza torneos, digo, que se juega por mucho dinero. Y se va a jugar el año 19 en función de los contratos, digo, por aún más dinero. Entonces eso también, digo, se crea exigencias y requisitos, digo, que hay que tener, digo, para lo que es un espectáculo que tiene que mostrarse como un verdadero espectáculo. Después entraremos en la discusión si realmente qué tipo de espectáculo queremos, si el fútbol es para todos o no es para todos, si el pueblo, eso es una discusión que también, lógicamente, la gente la puede dar. Pero lo que sí es claro hoy en el mundo profesional y en los torneos internacionales sobre todo, y de prestigio y de primer nivel, se cuida mucho el espectáculo, incluso visual, televisivo. Por eso también se pena cuando hay problemas o hay incidentes entre jugadores, las penas para los jugadores son duras. Va de la mano precisamente con la concepción de lo que se quiere de los torneos y los espectáculos de fútbol. Y más allá de defender o no esta posición, digo, yo la considero lógica desde ese punto de vista. Entonces, participar en un torneo internacional hoy, es claro que es un dinero importante, no es por ahí como en otras épocas donde un equipo cobraba $150,000 por jugar un partido de Copa Libertadores de América. Hoy se cobran $600,000 y el año que viene seguramente andará esa cifra cercana al $1,000,000. Entonces, digo, hay que poner en la balanza todos los aspectos para entender, en definitiva, decir que el camino que se está recorriendo, ¿no?
Muy bien, Wilmar, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Gracias, El presidente de la AUF estuvo con nosotros.